Radio Universidad de Guadalajara presenta.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Buenas tardes, mis queridos radioescuchas de este su programa El Acordeón. El de la voz, Fabiana Costa Rico, tiene el gusto de saludarlos en esta ya pues acalorada, podríamos decir, tarde de miércoles. Miércoles de Precopa, dice el buen Falcón. Ya para no darle tanto preámbulo al asunto, vamos iniciando con el tema. El tema sugerido es el zombie. A mí en lo particular este tema siempre me ha apasionado, me ha interesado, porque encuentro que el zombie, más allá de todo lo que diga la religión de los orishas, toda esta mitología vudú, entiendo que, sí, más allá de estos imaginarios construidos a partir de las películas de Romero, el zombie es una figura arquetípica que tiene mucho que decirnos. Hay una obra, precisamente, que se llama Filosofía Zombie, en la cual desentraña varios de los significados que se le pueden atribuir a este ser, que en buena medida vino a reemplazar al propio Drácula. Sí, podemos decir que en el siglo XIX, después de la Stone on Drum, de todo este movimiento cultural alemán llamado el romanticismo, donde aparecen gente como el propio Goethe, bueno, la figura del zombie todavía era completamente desconocida. Cuando uno pensaba en aquel contexto cultural, en el muerto viviente, pues aparecía el Nosferatus, ¿no? El Nosferatus como, sí, ese ser draculesco, ¿no? Esa reminiscencia del famoso Vlad Tepes. El Nosferatu, el que había pactado con el diablo, el que era inmortal y prometía dar la muerte eterna a aquel que aceptaba su ósculo, su beso. Sí, tenía esa doble particularidad. Una de dos, o quitaba la vida, o en su defecto, te daba la muerte eterna. Se puede decir que toda esta mitología vampírica, ¿no? Que luego Vampiro la Mascarada, en estos juegos de rol, incluso en los videojuegos, ¿no? Se empezó a popularizar también con las obras de Anna Rice, Entrevista con el Vampiro, La Diosa de los Condenados. Poco a poco, ¿no? El vampiro, como nuestro muerto viviente favorito, fue perdiendo terreno ante un ser un tanto más estupidizado, ¿no? Bueno, habrá que decir, el vampiro nada tenía de estupidizado, todo lo contrario, ¿no? En las personificaciones que hizo de él Germán Robles, este actorazo mexicano, que encarnó a Drácula, pero con todo este corte aristocrático, el Conde Drácula, bueno, apareció otro personaje que para nada competía ni en finura, ni en atilnamiento, en refinamiento con nuestro civilizado y refinado, más que civilizado, refinado, Nosferatus, el Conde Drácula. Apareció precisamente el zombie. La muerte de la noche de los muertos vivientes y todas estas películas que incluso no tuvieron sus réplicas aquí en México. Bueno, las del Santo no cuentan tanto como películas de zombies, pero él también se encargó de darle un par de cachetadas a nuestros zombies más locales. ¿Cuáles serían nuestros zombies locales? Habría que pensarlo un poquito, ¿no? Pues como las momias de Guanajuato. Yo creo que eso es lo que tenemos más próximo a que, pues, a un, llamémosle, ¿no?, zombie. Y el santo se encargó, ¿no?, de vencer a estos seres que resucitaban, o más bien revivían, a la, sin un bocor, sin un brujo vudú, para venir a amenazar al pueblo de México, pero teníamos a nuestro defensor, el enmascarado de plata. Bueno, se puede decir que el zombi fue pisando fuerte, ¿no? Incluso hoy en día está, vaya la contradicción o la paradoja, está más vivo que nunca, sobre todo en series como Walking Dead, que, como bien se sabe, es todo un fenómeno. Empezó como una historieta, las aventuras de Rick, policía, que le toca vivir todo el apocalipsis zombie estando en coma. Cuando despierta, pues empiezan todos sus quebraderos de cabeza, ¿no? Lo que viene a continuación es estar huyendo y corriendo, primero en solitario y luego acompañado de todo este icónico grupo que, bueno, el cómic ha sido bastante exitoso, la serie que tanto despreciaron compañías como la Warner, como la Fox, pues bueno, Fox fue la que terminó adoptándola, pues esta serie se convirtió en un hitazo y quizá en la más representativa de este universo, el universo de los zombies. Nación Z y otras series también televisivas, C-Zombie, han intentado replicar este éxito, pero sin tener, digamos, los números, el rating que nos ofrece Walking Dead. Bueno, a propósito de, ya tenemos aquí a don Manuel Falcón. Te doy la bienvenida, mi estimado Falcón, pues aquí me tienes platicando un tanto de todo este asunto de los muertos vivientes. Muertos vivientes que, como lo señalaba, ¿no?, inician con estas películas de Romero y que podríamos decir que el verdadero zombi, no el zombi haitiano, no el zombi de la religión de los orishas, el zombi que conocemos hoy en nuestra cultura posmoderna es precisamente el de Romero. Aquí no hay un bocor invocando o haciendo sortilegios para que los cuerpos sin alma puedan, o como le llaman, ¿no?, la Petit Angel, puedan andar deambulando por el mundo. Siempre la contaminación, la virulencia zombie, empieza con una extraña enfermedad que permite, ¿no?, a los que ya no tienen vida volver a andar deambulando sin ton ni son por el mundo, con un hambre frenética y al mismo tiempo, ¿no?, descarnándose.
¿Y hay zombies buenos?
Sí, hay uno, de una serie, una forense que precisamente adquiere la virulencia, C-zombie, que adquiere la virulencia y que se dedica a hacer autopsias, es decir, come los sesos de los muertos criminalmente y a partir de lo que degusta logra más o menos mapear quién es el asesino, quién fue el delincuente.
Fabián Acosta de Los Ricos, pues muchísimas gracias por arrancar aquí en Primera y de su Vida en jueves.
¿Jueves?
Digo, miércoles, día de... ya te estaba aventando el jueves. Estaba calando. Ya de Mercurio, en lo hermético que tienen los zombies. Decía, bueno, que la palabra, ¿verdad?, tiene un parentesco latino en sombra, zombie. Sombra de lo que fue alguna vez un ser vivo. Pero a la vez es cae que no cae, porque dicen, ¿es muerto vivo o vivo muerto? ¿Muerto viviente, vamos, o está en proceso de descomposición, pero sigue andando? Pues, por donde tú vas, estabas hablando de la serie Walking Dead.
Sí, por ahí me fui.
Que ya van en el, ¿qué?, el sexto, cuarto, ¿qué?, más, octavo, que dio un montón.
De hecho,
un éxito, ¿no?
La serie va más atrasada que la novela, bueno, que el cómic. El cómic ya, bueno, para no dar spoilers, ya remontó mucho de lo que los capítulos que están transmitiendo.
Bueno, como los, sí, pues el cómic generalmente lleva la... Pero hay que decir, en general hemos hablado que lo de la idea de zombie, también como buena metáfora de lo que decía Thomas Hobbes, ¿no? El hombre es el lobo del hombre. Y el guión, la serie de Walking Dead y en general de los zombies es... como una especie de distopía, ¿no? De donde decir, De repente es de todos contra todos, ya no hay ley más que el más fuerte, la es destrucción de grupos contra grupos, no hay un orden. Vi escenas de estas de Walking Dead, son tan terribles, todo el asunto es llegar a una prisión para protegerse dentro de una prisión de las batallas entre grupos de zombies que trae un gobernador, de un fin. Lo que muestra es como si quitas el Estado público y quitas sus autoridades del uso de la fuerza pública, es de todos contra todos, a través de la ley de la selva.
Regresas a un estado tribal, en donde, jungla, pues, donde los seres humanos se tienen que asociar entre ellos para sobrevivir, forman especie de hermandades o de familias, en donde están siempre al alba de a ver quién va a morir. Y aquí habría que señalar que Walking Dead, su éxito, no está tanto en el tema del zombie como tal, sino toda esta complejidad sociológica que se estructura a partir precisamente de que se crean nuevos liderazgos, se crean caudillismos, en los cuales el caudillo promete, si me sigues a mí, olvídate, yo te voy a ayudar a sobrevivir ante un mundo devastado.
No, no te suena algo aquí por semejante. Fíjate, yo me parece que en la época en que todo el mundo rechaza la política, rechaza la clase política, los políticos, rechaza el gobierno establecido, rechaza las estructuras de gobierno, ha cobrado fuerza esta idea del Anonymous, del anarquismo, caos anarquismo. Prefieren, como ha ocurrido ya casi en muchísimos lados, gente que no tenga nada que ver con el aparato político, así sea un monstruo como Trump, pero es no es de la clase
o
política.
O Nicolás Maduro, pues, o Evo Morales.
El Bronco, en fin. Pero da una idea esa de Walking Dead como refleja, vamos, la etapa de este momento, vivir sin gobierno, ¿no? Uh-huh. Que muchos en las apuestas, en las críticas aquí dicen, no, yo no quiero saber nada de partidos políticos, no quiero saber nada de políticos, no quiero saber nada del gobierno, no quiero saber nada del Estado público, como una especie de anarco, ¿verdad? Un pensamiento anarquista.
O liberal extremo.
Erróneo, porque, digamos, estás dentro de una estructura que no puedes simplemente decir, con que yo meta la cabeza en la arena, ya no existe el gobierno, ni existen las leyes, ni nada.
¿A ti te gusta la serie de Padre de Familia, no?
¿La quién?
La de Padre de Familia. No,
¿cuál es Padre de Familia? ¿Godfather? ¿El Padrino?
No, Padre de Familia, una serie tipo Los Simpson, en donde aparece...
A Family Guy. Ajá. Ah, Family Guy, ¿no? ¿O cuál?
Hay un capítulo, ¿sí?, en particular donde Peter le toca apoyar todo movimiento, el Tea Party, para erradicar el gobierno de su ciudad de Wahor. ¿Y qué ocurre? Pues que al final resulta que la ciudad se va completamente al caos y... Así, a tiros y tirones, se organiza la gente para volver a restablecer el gobierno. Ahora, completamente convencidos de que el Estado, pues, tiene su utilidad. No lo puede simplemente apartar, como dice Enrique Dussel, y a la buena de Dios esperar que el comunitarismo nos hermane como seres humanos.
Vamos a un corte y continuamos aquí con el amigo Fabián Acosta de Los Ricos. Robin Hood, anda. Flechas a mí. Flechas a mí.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, aquí estamos en el acordeón post Día de San Valentín, post Día del Amor, post Día de Guadalajara. ¿Cómo te fuiste a ver el juego de luces, sonidos, espectáculo? Según esto, parecido al del Super Bowl y
yo
de las Olimpiadas.
Yo fui a ver Batman Lego.
Ah, dale. ¿Quién gana?
Obvio que
no. Los Lego.
Obvio que va.
¿Jugaste alguna vez con Lego?
Sí, todo. No, a mí me tocaron los Tente. Eran un juego también de armar, pero español, de la compañía Exim. Y era más o menos la misma lógica de bloques. Ya los Legos, te soy sincero, pues yo ya estaba bastante grandecito. El que juega es mi hijo. Y le he comprado de todos los colores y todos sabores.
Quitándole los juguetes.
No, para nada, tengo mis propios juguetes.
Ahorita te vas a tomar una foto con el monito que está jugando. Está jugando con un soldadito de juguete. Está padrísimo. No, tú.
No, bueno, para que cada quien...
Bien, espérame, déjame seguir. Estamos en... Recuerdo, el 31-34-22-22, con tres orejas de talío, 12801-12802-12803. Hay un WhatsApp, 33178-671-66. Y en el acordeón con Manuel Falcón en Facebook. Pero recuerdo que mañana, digo, el viernes, yo ando, es que como tuvo cara de fin de semana ayer, fíjate.
¿Y eso?
Pues ya el cariño. Ah. La luna se veía muy padre.
Las ahí viendo los juegos pirotécnicos.
Vamos a obsequiar el viernes la película de History Channel, Zombies, la historia de los muertos vivientes. Y la novela de Homero Arizgiz, La ciudad de los zombies. Fíjate que el poeta Homero Arizgiz se aventó su novela y descubrí que es fan de los zombies.
Hay muchos fans.
Sí.
Cantidad de gente. Hay una marcha zombie aquí en Guadalajara. En donde un día metáfora, al año metáfora. No se disfrazan y tendrías que ver la calidad de los disfraces, es un cosplay
pues
impecable.
Esta fue la marcha contra Trump, la marcha zombie se llama.
También la llamaron zombie, no, esta
es serio. Que fue un caos de las marchas estas, es muy difícil en general unificar criterios tan lejano que les queda Trump y tan cercano que les queda Peña, diciendo contra Peña si nos juntamos, pero contra Trump no.
Entonces,
la History Channel, el documental, te lo recomiendo, es sobre la historia, cómo empieza. ¿Ya lo viste? Ya te lo quemaste.
Sí, no.
Cómo empieza en Haití la idea. Ahorita lo vamos a comentar con el amigo Fabián Acosta. Y la novela de. Es también una distopía, decía como 1984 de George Orwell, como Un mundo feliz de Aldous Huxley. En fin, ¿te acuerdas? La de Philip K. Dick, de las ovejas eléctricas, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? ¿Cómo fue el título ahorita?
El de que los cambia pieles, los zombies.
Sí, pero bueno, la novela de Homero Arizgiz también el viernes la vamos a estar sorteando con nuestros amigos, amigas que se anoten. Bueno, dame tu definición de zombie.
Zombie es un muerto viviente, así de simple, ¿no? Es alguien que no tiene alma. El Petit Angel, como lo llaman los brujos vudú, se ha ausentado. Lo tiene lo tiene apresado, lo tiene cautivo, secuestrado, el Bokor. ¿Cómo es que yo logro tener
Bokor, control? Muy grande, con K. Bokor. Ajá. Es el hechicero, el brujo que logra, mediante la planta, nos comentaba aquí Víctor Datura, extraerle como su conciencia, ¿no? Es decir, su autoconciencia más bien, y lo deja como sujeto a su voluntad, el brujo, y puede hacerlo esclavo y lo puede hacer sirviente. Fíjate que me recuerda mucho al golem, ¿te acuerdas del golem?
Hay dos tipos de zombies, ¿sabías? Uno es un espíritu. Tú puedes, a la hora que tú te ripeas, puede el Bokor, a través de sus artilugios brujeriles, tomar tu alma, envasarla en una ganga, por así decirlo.
¿En una qué?
Ganga, es un caldero.
¿A lo pones en oferta?
En un caldero y tomar control de tu sustancialidad psíquica, por llamarla de alguna manera. Pero también puede tomar control de tu cuerpo. Entonces, digamos que el zombie como tal es de dos naturalezas. Pero surge de este desmembramiento del humano.
Una naturaleza sería puro espíritu.
Puro espíritu.
Y la otra sería el cuerpo.
El cuerpo. Entonces, igual.
Pero si es puro espíritu, ¿cómo?
El espíritu te sigue. De hecho, las capacidades adivinatorias o premonitorias del Bokor se deben a la consulta que tiene con estas entidades. Hay una película que seguramente has visto, ¿no? La serpiente y el arco iris.
Me recomendaron, pero no la he visto.
Ah.
Ahorita la recomendaron unos de los amigos aquí de la acordeón, pero.
De un antropólogo que se va a Haití a hacer supuestamente una investigación en torno a todo este fenómeno. Y lo que descubre es eso, que tras la muerte puede que no sea la liberación última, porque si en una de esas tienes, digamos, una rencilla por ahí con un brujo, él puede atrapar tu alma, según este sistema de creencias, habrá que ponerlo contextualizado.
Lo que a mí me llama la atención, no sé si lo has considerado, pero es esta noción de que muy parecida al cristianismo, al judeocristianismo, de el alma en pena, ¿no?
Ah, ya.
Que no encuentra alivio, que no encuentra tranquilidad. Ese sería un cuerpo en pena, pero sigue siendo algo que se... Incluso, bueno, en estas películas violentísimas de los que han tenido mucho éxito, entre los adolescentes que los golpean, los balacean, los toman y se vuelven a levantar y se vuelven. Y creo que hay como una sola forma de matarlos, ¿verdad? No me acuerdo ahorita muy bien.
¿Al zombie?
hay que tirarle al cráneo. Hay que botarle los sesos, porque de lo contrario, lo puedes cercenar, lo puedes...
Pero con que le quede un cachito de seso, vuelve a agarrar, vuelve otra vez.
La idea es, así como el vampiro, tienes que...
En el corazón,
un balazo, aunque sea de roso, de roce, ya lo deja inhabilitado.
¿Con balas siempre de plata como el hombre lo...
No, cualquier bala. Y más, una estaca, una viga, basta. En Walking Dead no andan baleando. Muchas veces, bueno, hay un personaje, una negrita, que es un personajazo, que trae una katana. Y con la katana anda mutilando, anda...
Es una espada japonesa, ¿verdad? ¿No?
Sí. Le corta la cabeza al zombie y que ya con eso el zombie quedó eliminado.
Son comedias, ¿no? ¿Es de comedia o es tragedia?
No, es bastante
muy violento, muy gore, ¿no? Gore, como dicen, gore es cuando fisiológicamente uno siente los cortes y las castraciones. Es una especie de metáfora de la castración tremenda. Lo que iba a decir era que todo este fenómeno de los zombies, hoy traes todo un ejército de monitos, a ver si está jugando
con sus soldados. No, pues créeme lo
soldados,
que estoy haciendo un esfuerzo por...
¿Quién es este?
Destro.
Destro,
es el...
Perdón, pues ojalá estuviéramos en televisión para que vieran cómo los juguetes de Robin Hood. No traes a Robin Hood.
Eran tu regalo por el 14 de febrero. Si no los quieres, me los regresas. No hay ningún problema.
Te iba a decir que de alguna manera se ha utilizado también la noción de zombie. Sirve para muchas metáforas, por supuesto. Yo decía aquí la psicológica, pues es alguien que, por ejemplo, en alta depresión, o una depresión muy aguda, siente que no tiene vida, que no tiene sentido, que no, incluso siente que tendencias suicidas, está muerto en vida, ¿no? Ahora, también dicen, un soldado, ahorita que estoy viendo tus bonitos, los soldados no tienen voluntad propia, son instrumentos de, son una maquinaria de guerra.
Y de muerte,
bueno, matar. Por eso decían el error gravísimo de Felipe Calderón, ya me metí a la grilla otra vez, pero de... aventar al ejército como policía.
Vamos a hablar de los zombies.
Precisamente Calderón tiene una esposa zombie. No.
Dices, ¿y qué puede ser tu presidente?
Sí, no. Lo que quiere decir era que el ejército, los soldados en general, les enajenan la voluntad. O sea, tú sabes que es delito, incluso hasta traición, desertar, ¿no? Y una vez que te incorporas, la voluntad es la del general, la del capitán, la del sargento. Hay una estructura jerárquica durísima. Y esa, pues, maquinaria, enviarla como policía, es decir, como el cuate que está cuidando afuera de un abarrotes, ¿verdad? Es peligrosísimo, por eso, bueno, hubo tantas muertes en la sección de Calderón. Y uno se pregunta, ¿verdad? Cuando tú veías las matanzas brutales entre narcos, soldados, narcos, ya no diferenciados, policías, les iba terrible a los ciudadanos de a pie y quedaban en medio de una refriega, muertos también, parecían muertos todo el mundo como zombies, ¿verdad? ¿Qué hacer frente a eso, verdad? Si la autoridad está coludida, generalmente los mejores narcos son los que estuvieron en el ejército, ¿verdad?
Falcón, te compro la comparación, pero a medias, porque sí es cierto, el soldado puede ser equiparado por ese sentido de lealtad, de obediencia ciega con un zombie, sí y no. Por una razón, porque el zombie tiene como centro de animación.
¿Te gustan más los zombies?
Un hambre. Lo que me quieres decir. Un hambre descomunal. ¿Por qué razón? El zombie ya no tiene vida cerebral. En realidad, pues la idea de que los matas volándole los sesos es como una especie de burla o de parodia. Pero en realidad, el zombie. Yo lo podría equiparar, como lo dice este ensayo de Filosofía Z, con el hombre posmoderno, que únicamente vive para el consumo, que su único incentivo es las motivaciones del bajo vientre, que está siempre ávido de estar o comiendo.
Pero déjame terminar la idea, porque a lo mejor ahí desincorporas el elemento de violencia, es muy violento la figura del zombie, ¿no? Yo decía que el soldado... su opción en medio de la guerra contra el narco era pasarse al narco. O sea, de una especie de estructura sin voluntad, pasarse a una estructura violentísima, como la del narco, como sicario, pero bajo las órdenes todavía más brutales del capo, ¿verdad? Por eso decían la estrategia esta de, vamos, eliminar a los capos y luego quién controla a los zombies, ¿verdad? Está peor. Todos los que dejaste abajo, ¿verdad?
Es dejar a la horda libre.
Corte, vamos a un corte aquí con Robin Hood y seguimos.
Thank you.
el acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Déjeme decirle que están con nosotros. Bueno, antes, nomás déjame leer un párrafo. Miguel París, están con nosotros Miguel y París. Ustedes recordarán aquella anécdota mitológica, el juicio de París. Aquí nos vamos a hablar ahorita con París y con Miguel.
Ya le hablamos.
Sí, ¿te acuerdas? Sí. Daniel Cohen, en su obra El Vudú, los demonios y el nuevo mundo encantado, es de Fondo de Cultura y con los Leandros en México, 1972. Cito: tradicionalmente se emplea al zombi para trabajar o vigilar los campos o para cultivar y también vigilar jardines en la noche. Dado que la creación y el uso de zombis son ilegales, se piensa que solo se usan durante la noche. A menudo se escuchan rumores de que los panaderos usan mano de obra zombie, ya que la mayor parte de su trabajo se realiza en la noche, y que los fuegos de los hornos pueden verse brillar ominosamente en la oscuridad. No podemos dejar de recordar a la investigadora norteamericana Zora Neale Hurston, que en su curiosa obra Tell My Horse, dile a mi caballo, Tell My Horse, Filadelfia 1978, relata intrigantes historias de supuestos zombies, como en el caso de una mujer llamada Felicia Feliz Mentor, fallecida y enterrada en 1907. Años más tarde, en 1936, apareció en una granja perteneciente a la familia de la difunta, un poco desnuda y un poco ida mentalmente, que parecía una extraña loca y que iba diciendo que aquella era la granja de su padre y que ella había vivido ahí de joven. Bueno, vienen un poco más de los relatos de Felicia, vuelta a la vida después, 1905 muere, 1937 se levanta. Y aquí se hace una especie de comparación con esos fenómenos de la esclavitud negra en Estados Unidos y en Haití y en todos los lugares donde los usaron de esclavos. ¿Cómo puede ser una gigantesca metáfora también los zombies y los esclavos negros, ¿no? Sí, ahí estaba peor y más brutal, más cruel. Digo, cualquiera que lea la historia de la esclavitud en
la
América,
cabaña del tío Tom,
híjole, es brutal lo que sufrieron. Por eso ahora es tan sensible la cuestión racista en Estados Unidos. Nosotros no tenemos tanto contacto porque aquí no, vamos, a diferencia de los gringos, aquí no acabamos con la población indígena. Así que Hernán Cortés vino y se enamoró de la Malinche.
En lugar de acabar con de ella, tipo.
Pues ándale. Allá sí, exterminio total. Entonces, ¿con qué lo sustituye la mano de obra? Pues con negros. Entonces, la brutalidad de la esclavitud fue, me parece, también sublimada mediante esta metáfora de Walking Dead, de decir, oye, un esclavo que no, lo uses como cosa. Incluso decían que no tenía ni alma y eran como los animales, igual podían golpearlos, podían maltratarlos, matarlos, lincharlos, y no había nadie que protestara, ¿no? De hecho, es la tesis del Ku Klux Klan, que ahora revivió con Trump, de que no tienen alma, por lo tanto, no tienen ninguna consideración para con los negros, ¿verdad? Y que si Dios los hizo blancos, es porque es color puro y limpio, y los negros están manchados como el infierno. Entonces, hay que acabar con ellos.
Fíjate, el gobierno
nosotros de... vamos quedando como a medio horno, con horno a microondas. Somos beaners, color frijolito. No somos tan negros.
Tenemos media alma, nada más.
Pues por ahí vamos a andar. Déjame nomás presentar ahora, hablando de zombies, están dos aquí en cabina. Miguel Vallardo y Paris González. ¿Quién es Miguel Vallardo y quién es Paris González? Miguel Vallardo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Paris González.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, a ver, platíquenos. Son representantes de Club Mex Joe's.
Así es.
Bueno, antes de pasar, van a hablar de una exposición. ¿Qué es Club Mex Joe's? A ver, Paris.
Club Mex Joe's. Es una organización, por decirlo de alguna manera, que se aglutina alrededor de estas figuras clásicas de G.I. Joe, o como los conocemos en esta parte del mundo, los comandos heroicos. Es más o menos lo que la directriz de este colectivo que tenemos nosotros.
Y que estoy viendo que tiene hasta su credencial aquí, el Fabián, ¿ya vieron de G.I. Joe?
Yo ya me inscribí al club, aprovechando.
Sí, ¿ustedes son también con credencial y todo?
Sí, sí, ¿sí? Por supuesto, sí, sí, claro que sí.
Primera exposición en Guadalajara con variedad de figuras, vehículos terrestres, marinos, aéreos y otras sorpresas más, el 19 de febrero en la explanada interna de la Plaza México en fraccionamiento Monraza. Ahí por Avenida México, ¿no?
Sí, sí, de hecho por Avenida
de México. 11 de la mañana a 7 de la mañana, ¿van a, ahí van a dormir y todo?
11 de la mañana a 7 de la noche. Sí, 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 sí.
¿Qué hago? Pónganle la noche para que se salgan los zombies. Es entrada gratis, muy bien. Entonces es, va a haber una variedad de figuras, vehículos terrestres, marinos, como esto que estoy viendo aquí de figuras.
Sí, justamente, de hecho, en buena medida lo que estaremos haciendo es exponer las colecciones personales de buena parte de los miembros de aquí de Guadalajara.
Sí. A los amigos, a ver, Miguel, les puedes explicar, las iniciales de G.I. Joe es G de gato, I latina, Joe. ¿Qué es G y la letra?
Government y SUE, que vienen siendo como insumos del gobierno. Joes eran conocidos los soldados. Entonces, en este caso, insumos de gobierno para los soldados norteamericanos.
Government issue, ¿verdad? Ajá, entonces era sí, como una especie de propiedad del gobierno. Ajá,
exactamente,
¿verdad?
Sí.
Y el Joe era como el... como decir aquí Juan Cuerdo, ¿no?
El término común,
generalizado, ¿no? Para, ajá. Y entonces esos se consideraban los soldados mejor preparados, ¿no?
Ajá. Sí, prácticamente todos aquellos de la Segunda Guerra Mundial, como le llamaban muchos, los Jerrys. Entonces se empezó a aminorar el nombre o el apodo a quedarse como los Joes. Entonces de ahí ya se fue haciendo conocida. Los juguetes de Yo-Yo iniciaron en el 64 en una escala de 12 pulgadas para competir con Barbie, en el sentido de que había muñecas para niñas, pero no para niños. Entonces Hasbro, la juguetera principal, vio ese nicho de mercado, enfocándose ahora con los niños. Se dice comúnmente o entre pantalla que fue un acuerdo con el gobierno estadounidense para inculcarle a los niños o a los baby boomers, se podría decir, el apogeo a
el respeto,
ser militar,
¿no?
Entonces,
el respeto por los militares, sí, como una especie de figura heroica, ¿no?
Exactamente. Entonces fue creciendo la fama con los juguetes y figuras, vehículos, etcétera, ¿no? Hay un gran salto entre las figuras de 12 pulgadas a las actuales, que son de las 3 pulgadas, 3 cuartos. Eso se debió que en la crisis de los 80, con problema de la cuestión petrolera, los insumos de petróleo para la creación de plástico costaban más, entonces se redujo. Ellos vieron, si de 12 pulgadas podemos sacar 3 figuras, ganamos más dinero y abaratamos costos. De ahí inició esta nueva
colección,
esta nueva sensación de las figuras pequeñas de 10 centímetros.
Que te diré que me encantan a mí, bueno, no sé, son de preferencias, pero las miniaturas más por el hecho de que es como una especie de bonsai, ¿verdad? Como diríamos, sí, está como más a detalle y más elaborado. Y fíjate ahora que decías lo de la comparación con la Barbie para las niñas. Después de surgir el G.I. Joe y cuando entraron los movimientos pacifistas de los hippies de los 60, se quejaron de la figura de este Government Issue Joe, militar, porque decían así, incluso de las armas de juguete, ¿te acuerdas? Que incluso ha habido accidentes terribles de niños que traen arma de plástico y el policía piensa que es arma de veras y disparan, ¿eh? Entonces reclamaron que, en términos pacifistas, no jugaran con ese tipo de monitos y surgió el Ken, que está muy suavecito comparado con un G.I. Joe, ¿verdad? Se me hace muy, que te diré, muy tierno el Ken. Pero pues no cobró la fuerza el Ken nunca de la Barbie, ¿verdad? Que Barbie se llamaba por la Bárbara, la hija del dueño de la empresa, ¿verdad? De juguetes. ¿Cómo se llama la marca?
Mattel,
¿verdad? Sí. andaban en Europa y vieron unas muñecas muy bien hechas, y entonces se quejó la niña de ellos de que las muñecas las hacían como muy, muy reales, demasiado y muy pesadas.
Tipo porcelana.
Sí, ¿te acuerdas? Porcelana. Como aquí a veces hay unas de, mexicanas de cartón gigantescas que hacen, ¿no?
Del Parque Morelos.
Sí, ¿te acuerdas? Bueno, hay unas de, que trabajan ahí y hay otras que las hacen ahí en el Parque Morelos. Y finalmente dijeron, no, pues una como el estilo, ¿verdad? Miss Universo, y es la Barbie actual. Y ahí surgió el Ken. Pero el G.I. Joe pues viene siendo el preparado para el combate, ¿no? No creo que con Ken se pueda dar un llegue, sí. ¿No?
El juego rudo, ¿no? De los niños, sí. Que, donde hay que jugar, disfrutarlo, destruir hasta la figura, pero siempre queda la sensación de que disfrutaste hasta el momento, ¿no? Como con las Barbies, regularmente las niñas buscan el cuidarla, el peinarla, el cambiarle la ropa, ¿no? Con los niños era...
Se tarda uno mucho, sí, ahí lo que consigue los peines, todos los cepillos.
Tienes una hija, ¿no?
Te sí, tocó sí, toda esta... la colección de Barbies. Luego era el pony este de... ¿Cuál era? Los unicornios y los ponies. Pero sí, hubo una protesta gigante. Y fíjate, a ver, su opinión. Paris, aquí y Miguel decían... no, que no jueguen los niños con juguetes de violencia. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿O que inciten a la violencia?
Bueno, en lo personal yo creo que...
Yo los veo muy pacíficos a los dos.
Sí, sí, lejos de que un juguete incite a la violencia, eso sería equiparar, por ejemplo, los videojuegos que generan la violencia. Creo que sería más bien abordar las coyunturas sociales, por ejemplo. ¿Cuáles son los lugares que de verdad... nos incitan a la violencia, como un cierto tipo de música, esto de los narcocorridos, la violencia que se ensalza en la televisión, por ejemplo? No es gratuito que haya series como Narcos, como el Patrón, o no recuerdo cuál otra serie.
Reina del Sur.
La Reina del Sur, sí.
Ah, este, pues, que es del Castillo.
Mientras nosotros...
El Chapo del Norte.
El Cartel de los Sapos.
Sí, sí, este tipo.
Pero fíjate, déjame, a ver si están de acuerdo conmigo Miguel París y Javier Acosta de Los Ricos. Creo que es muy fácil dar el paso, de decir, si yo veo... Es como lo del porno. Si yo veo porno, voy a salir a violar a una mujer o a un hombre, ¿no? Si yo veo una película de violencia, voy a salir a matar gente. No, no se da ese fenómeno. ¿Por qué? Porque precisamente los productos de juego, de lúdicos, hacen que el niño o que la persona se proyecte y sublime muchos de los impulsos violentos, identificándose con los... Pues, ¿por qué se atraen las películas de zombies? Es una matadera, y son muertos vivientes... Pero todos los instintos transgresores de lo pacífico hacia la violencia, ahí los proyectas, ahí los sacas, ahí los... Y es siempre en el entendido que estás, ahorita que hacías video games, en un juego, ¿verdad? Ahora, sí es cierto, ya dar el brinco de a pasar el juego a la realidad, que ha ocurrido con algunos jovencitos muy trastornados de Estados Unidos.
El de Monterrey.
Pues que
el
dice, saco las mejores armas aquí y claramente están armadas todas las casas gringas, una paranoia de los gringos tremenda, y le doy a todos mis compañeros, ¿verdad? Sí, como el de Monterrey, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas bien?
De la Legión Hulk, por cierto.
De la Legión Hulk.
De un grupo de Facebook, una especie como de pandilla cibernética, que se dedicaban a estar haciendo memes para burlarse de todo, en la plena anarquía y en el nihilismo, simplemente la mofa por la mofa.
Pero es el gobierno de Trump.
Y se ponían pruebas. Hay quien sospecha que a este niño literalmente le pusieron una prueba y la pasó, pero de la peor manera, llevar un arma a su escuela, pero dio un pasito más allá.
Vamos a un corte y continuamos con Miguel Paris y Robin Hood.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bye. Bien, continuamos aquí en el acordeón. Le recuerdo que hablamos sobre zombies y el viernes vamos a sortear la película de History Channel.
Documental más bien.
Es documental, sí. Zombies, la historia de los muertos vivientes. Como se habla de Haití, como el lugar donde el vudú incubó esta idea de utilizar sirvientes, ¿verdad?, a los cuales se les roba el alma. Y la novela de Homero Oritgis, La ciudad de los zombies, de Alfaguara. Para que ustedes anoten el 31-34-22-22, en el WhatsApp 33-178-671-66 o en la página de Facebook, El Acordeón con Manuel Falcón. Y estábamos aquí platicando, bueno, déjenme más leer aquí rápido, me habla Carlos Pegueros. Es la novela, sí, me dice el nombre. Los androides sueñan con ovejas eléctricas.
Ah, sí, es la, en la que sí se inspiró Blade Runner.
Sí.
La película.
Ah, claro, sí, claro.
Es exactamente la
misma. Ay, buenísima. Me acordé de la música de Evangelis, ¿te acuerdas?
Ah, no, sí, sí, no, sí.
Muy bien, que es...
aparece una especie como de zombie, pero a la inversa, también.
Pero bien fuerte.
Sí, los sintizoides.
Aquí más que por el lado del zombie, creo que va por el lado de los robots, ¿no?
Sí.
Que es otra especie de ser sin alma, pero muy bien construido. Sí, los androides sueñan con, pues si sea un robot, ¿con qué va a soñar? Con ovejas eléctricas, sí, hace sentido. De Philip K. Dick. Bueno, están con nosotros Miguel Vallardo y Pérez González, representantes del club de G.I. Joe's México. Habría para los soldados mexicanos un G.I. Joe, está difícil, ¿verdad?
Dentro de los comandos, okay, heroicos, no hay uno que sea, sí, mexicano. Son,
pues es que hay unos mexicanos, exacto, pero...
casi todos están formados en Estados Unidos, ¿no?
Sí,
los,
sí,
del,
sí,
ejército,
sí,
militar, entonces vienen siendo como copias de la... ¿qué diríamos? De la estrategia, de la forma de ataque gringo, de combate gringo, ¿no? Fort Lauderdale, me acuerdo ahorita, en Texas hay un montón de pues instituciones militares de preparación, de capacitación. Los mismos, a veces, policías de, que se dice, de servicios secretos, son de Estados Unidos. Esta primera exposición de Guadalajara, Jalisco, hace el comercial completo, París, y me preguntaban que si van a vender ahí figuras y estos vehículos terrestres, ¿también los traen así en miniatura como estos?
Sí, no, sí.
Bueno, para los bonitos.
A sí, escala, sí, sí, justamente, los traeremos a
escala. ¿No trajeron ninguno ahorita?
Ah, vehículo no, es que...
¿Están grandes?
Sí, están chonchos. Están chonchos. Pues haremos la invitación, va a ser el domingo 19 de este mes, en Plaza México, en la explanada de Plaza México. La entrada al evento es gratuita. Tendremos exhibición y venta, pero hay que preguntarle a los
expositores. Además de las figuras o colecciones de los integrantes del Club Mex Joyce en Guadalajara, va a haber también figuras y vehículos de 12 pulgadas, llevando unos que otros de originales desde 1964. Hasta cuando se dejaron de producir en los 70 y tantos, casi en los 80.
Ese ya tendría más costo, ¿verdad? Ese era vintage, antigüedad, casi, ¿no? De sí, anticuario.
De hecho, pues serán los más cuidados.
¿Sí? Aquí la invitación está abierta para todos aquellos adultos que en su momento, en la infancia, coleccionamos y jugamos.
En la infancia, yo lo estoy viendo muy plagartón y todo, traigo monedas aquí.
En la invitación, no está hablando de nosotros.
Y continuamos.
En la infancia, ahorita está jugando. Ok, sí, invita, perdón.
Sí, sí.
Para todos aquellos que jugamos en su momento con los comandos heroicos o yo, esta es una oportunidad para que se reúnan con nosotros, platiquemos lo que nos gusta, platiquemos nuestras anécdotas en este lugar. Desafortunadamente la sociedad nos señala o nos tacha de que como ya somos adultos, no tenemos el derecho de jugar con nuestros juguetes o con nuestra imaginación.
Mándalos al cuerno.
Sí, ya sé. Entonces esto es un escaparate para todos aquellos que nos gusta esta manera de coleccionar recuerdos con los que podemos aún palpar, jugar, divertirnos. Hasta tenemos muchos que nos encanta tomar fotografías con las figuras, vehículos, creamos historias o lo que se le llaman diohistorias.
Episodios.
Nos enfocamos a ello, ¿no? Es una competencia sana entre todos los coleccionistas.
Este monito que estoy viendo ahí es un negro... ¿Soldado negro?
Sí,
Este es de otra digamos, es otra serie de yo-yo, que es Lanart, se llama. Es una competencia de yo-yo. Estos yo los traigo porque son personajes de mi club de yo-yo, es decir, son, digamos, como una especie de escaparate. Hacen aventuras, arreglan vehículos, customizan figuras, se pasean, se pelean.
¿Podrías explicarnos qué es customizar?
Ok, customizar es hacer una figura nueva o un vehículo nuevo con diferentes partes de otros. Es decir, tú vas a crear una figura que para ti es única, que para los demás les causará...
Ah, como una especie de ensamble de muchas partes diferentes.
Exactamente.
Tú tomas una figura y le das, digamos, nuevas variantes a la vestimenta. Una variante. Sí. Es decir, la personalizas.
Eso lo hace único.
Pues, muy creativo, pues sí.
Ajá, exactamente.
Y hace como una especie de montaje de piezas que son conocidas, pero ensambladas de otra manera.
Intervienes la pieza, pues, literalmente.
Es que también te iba a decir el comentario, porque en general, ¿te acuerdas que decían que se empezaban a quejar también de que eran demasiado racistas con las muñecas güeras siempre? Las Barbies era el ejemplo, el Ken muy blanco, los G.I. Joe muy blanco. Y empezaron luego entonces a bueno, apenas está Disney acomodándose con, ¿cómo se llama la Mona? Mano, la que salió de...
La...
Moana. Y Isaac está sacando latinas como a la carrera, diciendo para que no se queden afuera los...
Mulan y todas estas princesas también hasta asiáticas.
Niñas negras, ni las niñas latinas, ni en fin. Y ocurrió lo mismo con el ejército, que decían... Oye, los que más iban a combatir, por ejemplo, en Vietnam eran mexicanos o hispanos y negros, y eran los que se ponían en la refriega más dura, y no había ni uno, ¿verdad? Entonces, por eso me llamó la atención tu soldado este, que está muy bien hechicito los que trae aquí.
Sí, Mario. Cada uno de ellos tiene nombres y personalidad.
¿Cómo se llama? ¿Dijiste el negro?
Este es Costeño, este es el Barbas, y este es Frankie.
No, muy bien, no, hombre, pues ahí te va para toda la noche estar jugando. Víctor Valderas, Manuel, ahora ya hay los denominados infectados y no zombies. ¿Podrías hablar al respecto? ¿Infectados?
¿A qué se refiere? Sí, es una variante. Porque el zombie siempre se le dio, digamos, una tipología de torpeza, de tener, digamos, todo este asunto de estarse necropsiado. Pero ya una variante de un zombie que, al igual que el zombie, tiene un hambre de carne humana, pero es rápido, es veloz, es fuerte, como que el virus en él le da una descarga
vitalidad,
de
adrenalina. Pues alguien drogado, más bien, estado alterado de conciencia. Sergio Díaz Martínez, Manuel, se dice que Vladimir Rasputín, le dicen. Bueno, Rasputín tenía poderes y los usaba para persuadir. Oye, aquí, claro, fíjate que habría que hacer un programa.
De los clistis. Bueno,
Rasputín dicen que es Steve Bannon, el asesor de Trump. Es el Rasputín de la corte. Sí, es el que las trae.
Oye, Falcón, él traía
a ver.
Un regalo, ¿no?
Sí, de saber que...
Una figurita.
¿Por el Día del Amor y la Amistad?
No, para...
Me falta una de las Barbies, ching. Que esta invitación, les repito las fechas, son 19 de febrero, van a estar desde las 11 de la mañana hasta las 7 en la explanada interna de Plaza México, en fraccionamiento Monrado. Hace rato que no voy a Plaza México, está muy cambiada, ¿cierto?
No tanto. ¿Sí?
Hay muchas torres por ahí enfrente ya, ¿no?
El ambiente,
ay, de veras, ay, está padrísimo. Y tiene nombre también, ya le pusiste Pepito, se me llama, ¿o qué? Y les recuerdo que esta exposición tiene una variedad de figuras, que aquí estamos viendo unas muy... Y ya van a aparecer incluso en la página, nos tomaste la foto con los monitos, ¿verdad? Vehículos terrestres, marinos, también barcos, ¿o qué? Sí.
Sí, lanches, hay alguien que lleve barcos.
Había un portaaviones.
Es que muy padre. Está del tamaño de la mesa, o quizá más grande. Ese portaaviones, así que sería algo difícil.
No sé si aquí en Guadalajara alguien lo tenga, pero ese portaaviones es uno de los más codiciados, puesto que se fabricaron, no sé, menos de 1,000 aproximadamente.
Colección limitada, como dicen.
Es una edición limitada.
Pero oye, el dato, aquí una tienda llamada La Colonial lo llegaron a vender. Una sola pieza, ¿sí? Con sus tres aviones instalados y todo. No sin quien lo haya comprado, porque estaba aparte carísimo.
Sí, hallarlo solamente así tiene un promedio desde 15,000 a 20,000 pesos por lo bajo.
No, hombre, pues imagínate. Bueno, zombies y nerds invitados, ¿verdad? Por supuesto, zombies, a esta, sí, para el 19 de febrero. Muchas gracias, Miguel Vallardo.
Muchas gracias.
Y París González.
Gracias.
Buena Costa de los Ricos.
No, gracias.
Por acá andamos mañana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó
El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.